14. El Láser. Con Javier Casal.
2:30, 1:30 en Canarias. Y antes de nada, vamos con la última hora del conflicto entre Israel e Irán. Vuelven a sonar las sirenas antiaéreas en Israel. Irán asegura haber alcanzado con sus misiles una de las sedes de los servicios de inteligencia en Tel Aviv. El país se prepara para un temido ataque contra su capital, contra Teherán, con un mensaje enigmático de Donald Trump tras abandonar por sorpresa la cumbre del G7 en Canadá, que las cosas, dice, van a cambiar mucho en la zona en las próximas horas. Última hora, Pablo Morán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes. Lo que busca Israel es el apoyo militar de Estados Unidos en esta ofensiva que, como decías, sigue hoy por quinto día consecutivo y con logros que reivindica el ejército israelí. El principal es la caída del jefe del ejército de Irán, el segundo que cae desde el inicio de esta espiral.
Segundo.
Y el gobierno israelí ya amenaza al posible sustituto y también al líder supremo iraní. Netanyahu le señaló anoche como potencial objetivo. El ministro de Defensa israelí ha sido más directo esta mañana al recordarle cómo acabó Saddam Hussein. De momento siguen los ataques y las amenazas cruzadas.
Sí, segundo jefe del Estado Mayor asesinado en apenas 4 días, aunque el principal objetivo de Israel sigue siendo el ayatolá Ali Khamenei, el líder supremo de Irán.
Hora 14. Lo que pasa, lo que importa.
Luego conectamos con los Estados Unidos en horas de máxima tensión internacional, con tímidos avances diplomáticos, pero, por no decir ninguno, y con esos mensajes, ¿no?, que deja Donald Trump, que no sabemos ni cómo interpretar. Pero aquí en casa el asunto, pues evidentemente un día más sigue siendo la crisis del PSOE y del gobierno por el caso Cerdán y la gestión de las mordidas por parte del que fuera número 3 del Partido Socialista. Pedro Sánchez trata de amarrar los apoyos parlamentarios necesarios para mantener la estabilidad en el Congreso, que es esa mayoría que le garantiza seguir, al tiempo que en una carta dirigida a los suyos ha repetido un poco el discurso de ayer durante la rueda de prensa de la tarde en Ferraz, en la que defiende su actuación rápida, recuerda al Partido Popular que tiene ahí el instrumento de una moción de censura y echando mano de lo que Sánchez también llama la deriva del odio que encarnan PP y Vox, que no pueden ser, dice, la alternativa a un gobierno que, asegura el presidente del gobierno, ha mejorado la imagen y los datos de España en el exterior. A Guillermo Lerma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Casal? Buenas tardes.
Bueno, Sánchez se aferra al miedo, se aferra a Vox, delimita el caso de corrupción a Cerdán, a Ábalos y a Koldo y trata, como digo, de evitar como sea que la mancha llegue a Moncloa, pero claro, es imposible desvincular adjudicaciones y decisiones de los ministerios, de esas decisiones de esos ministerios y de esos perfiles, ¿no?, que los corruptos buscaban para sacar tajada. El gobierno insiste, rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en calcar, digamos, el discurso de ayer de Pedro Sánchez, es decir, que esto no va con ellos y los corruptos ya están fuera sin temor a lo que pueda venir a partir de ahora, ¿no?
Sí, el gobierno se dice tranquilo porque asegura que la corrupción no es sistémica ni forma parte de la manera de funcionar del Ejecutivo. Eso pese a que el informe de la UCO lo que revela es que el trío tóxico, como ha llamado Pilar Alegría a Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, utilizaba su poder en el partido para intentar influir en las decisiones de la administración. Ha sido a preguntas de la prensa cuando la ministra portavoz ha reconocido que no saben hasta dónde puede llegar la investigación judicial.
No lo sé. Oiga, nosotros, les digo, conocimos el contenido de ese informe cuando se abrió el secreto de sumario. Yo no sé si antes había otros que lo conocían. Yo lo que sí les puedo decir es cuándo lo conoció el gobierno, que es cuando se abrió el secreto de sumario.
Ha insistido mucho la portavoz del gobierno en esa idea, en la idea de que el PSOE ha actuado con contundencia y rapidez apenas unas horas, ha dicho, después de conocer el informe de la UCO. También en su carta a la militancia el presidente ha remarcado ese mensaje, asegura que el hecho de que no conociese el informe es una señal de calidad democrática de nuestro país, aunque sí que considera Sánchez censurable el hecho de que se haya puesto el contenido de esa investigación al servicio, dice Sánchez, de un intento deliberado de la derecha por derribar el gobierno de Cuenca.
Pues estas son las claves tras ese primer episodio de arrepentimiento, el miedo a la derecha, a la ultraderecha, que le dio réditos a Sánchez en 2023 y escenificar las dos varas de medir entre el PP y el PSOE a la hora de afrontar casos de corrupción. Sánchez, que en esa imagen de inmediatez y de dar la cara, va a comparecer en el Congreso de los Diputados el próximo 9 de julio. Los socios querían que fuera antes, pero esa era la propuesta del gobierno y al estar fuera de, digamos, del calendario oficial de sesiones, la decisión final la adopta la propia presidencia del Congreso de los Diputados.